La palabra de Dios revela que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios por excelencia. Pero la pregunta es, ¿ungido por quién? Pues Jesús mismo nos da la respuesta. En Lucas capítulo 4, en su primer sermón, estando en la ciudad de Nazaret donde fue criado, Jesús tomó ese rollo del libro de Isaías y halló el lugar donde estaba escrito lo que para nosotros es Isaías 61. Y él leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y luego Jesucristo dijo delante de ellos: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús fue ungido por el Espíritu del Señor, tal como Isaías profetizó, por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santa Trinidad. Esta noche, en nuestro estudio de la numatología, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, especialmente en el ministerio del Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo: el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Cristo es la fuente de agua viva, porque su Espíritu infinito fluye a través de él. Uno de los puritanos decía: en Cristo hay una mezcla compasiva de todas las gracias del Espíritu, porque Él recibió el Espíritu sin medida. Hubo en Cristo tanto del Espíritu como fuese posible para una criatura, y mucho más que las otras criaturas. Cuando nosotros consideramos la unción de Jesús por el Espíritu Santo, tenemos que recordar lo que hemos aprendido sobre las doctrinas de la Trinidad y de la Encarnación. Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son personas distintas, pero ambos plenamente Dios, teniendo la misma esencia divina que el Padre. El Hijo encarnado es Dios verdadero y hombre verdadero, 100% Dios, 100% hombre, dos naturalezas en una sola persona, sin confusión, sin división. En otras palabras, sabemos que Cristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que el hombre sea hombre. Y como Dios el Hijo encarnado, nuestro mediador fue ungido para poder dar el Espíritu Santo a pecadores arrepentidos. Como hombre, Cristo necesitaba y recibía las gracias del Espíritu para vivir y llevar a cabo su oficio mesiánico. Así que lo que vamos a hacer esta noche es ver un pequeño tour del ministerio de Cristo mientras que Él fue empoderado por el Espíritu Santo. Vamos a considerar cinco aspectos de la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. Primero, consideremos la obra del Espíritu Santo en la encarnación del Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que formó la naturaleza humana de Jesús. Eso es lo que celebramos en la Navidad. La Biblia dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Obviamente eso no implica que hubo relaciones entre María y el Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu de Dios milagrosamente impregnó a María, creando la humanidad de Cristo en su vientre. El ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La concepción singular de Cristo en una madre virgen fue una señal que Él no es un mero hombre. Sí es un hombre, pero no es solamente un hombre, sino que Él es las primicias de una nueva creación por el Espíritu Santo. La gloria de Dios morando entre los hombres. El mismo Espíritu que reveló la gloria de Dios con Israel en el tabernáculo y en el templo es el que preparó ese tabernáculo humano de Emmanuel, de tal modo que Dios el Hijo pudiera morar en carne humana entre la humanidad. Hermanos, Jesucristo no se hubiera encarnado a parte de la obra del Espíritu Santo formando su nueva humanidad de la carne de María. Y todas las promesas de Dios giran en torno a esa gran obra de encarnación. Todas las operaciones redentores del Espíritu de Dios fluyen por medio de su obra en el segundo y último Adán. Así que, hermanos, glorifiquemos a Dios por el Espíritu Santo, por su participación en la concepción virginal de Jesucristo. Pero fíjense que la concepción milagrosa de Cristo por el poder del Espíritu Santo solo fue el inicio de una vida humana en dependencia del Espíritu Santo. Es decir, Cristo dependió del Espíritu Santo en cada momento de su vida humana. El teólogo holandés Herman Bavinck decía: esta actividad del Espíritu Santo con respecto a la naturaleza humana de Cristo empezó con su concepción y continuó durante toda su vida hasta su estado de exaltación. El hombre verdadero que lleva la imagen de Dios, es decir, Cristo, es inconcebible sin la morada del Espíritu Santo. En otras palabras, tú no deberías pensar en Cristo sin pensar también en el Espíritu Santo que moraba en él. Bueno, la segunda obra del Espíritu Santo en Jesús fue su unción de él en su bautismo. El Señor había prometido en Isaías 42:1: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. A veces hablamos de nosotros de ser los escogidos del Señor, pero debemos recordar, el primer escogido del Señor es su siervo, el Señor Jesucristo. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Así que el Espíritu del Señor impartió al siervo del Señor la certeza de la aprobación de Dios y el poder para hacer la voluntad de Dios. Y el Padre cumplió esta promesa en Cristo al darle la plenitud de su Santo Espíritu. Hermanos, toda la obra de Cristo fluyó de su unción por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es que el Padre ungió a su Hijo con el Espíritu? En su bautismo. Por eso Lucas capítulo 3 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Y después inmediatamente después en Lucas 4, la Biblia dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Si ven la conexión, el Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo. Él estuvo lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo llevó al desierto. En aquel lugar desolado, Cristo demostró perfectamente el fruto del Espíritu en obediencia a la voluntad de Dios. El puritano Guillermo Perkins decía: Cristo siempre fue lleno del Espíritu, pero en su bautismo, siendo inaugurado su obra mediadora, él recibió tanta plenitud del Espíritu como fue propicia para tan alto oficio. En otras palabras, si Jesús iba a ser el Mesías, el Cristo, el único rey, profeta y sacerdote, él necesitaba la plenitud del Espíritu Santo y la recibió. Y fíjense que la Biblia dice que el Espíritu descendió sobre Cristo como ¿qué? Como paloma. Esa paloma alude al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el principio de la creación. Y también hace referencia al Señor cuidando a su pueblo en el desierto, así como el águila cuida de los suyos. Así que el Espíritu del Señor ungió a Cristo como el principio de la nueva creación, como el Israel verdadero. Sin embargo, el Espíritu no apareció como águila, sino como paloma, un retrato de gentileza, de pureza, de sacrificio. Uno de los puritanos decía que la paloma es la criatura más inocente y mansa, no teniendo ferocidad en ella, expresando nada sino amor y amistad por los suyos. Y este retrato de gentileza, de mansedumbre, es muy propicio para el siervo del Señor. De Cristo se le dijo en Isaías 42, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. En otras palabras, el siervo del Señor no aplastará, sino que defenderá a los más débiles. El Señor no aplasta a sus seguidores que se caen en pecado, que no son perfectos como nosotros. ¿Qué somos, hermanos? No somos árboles fuertes, somos cañas débiles muchas veces. Ni siquiera somos cañas enteras, somos cañas heridas. Pero fíjense que Cristo no nos quiebra, no nos pisa, no nos destruye. Al contrario, Cristo tiene cuidado de nosotros. Cristo no apaga ese pábilo que humeare. En otras palabras, no apaga la mecha que casi no arde. Muchas veces nosotros en la vida cristiana estamos casi apagados, listos para tirar la toalla, pero Cristo viene para soplar en nosotros y avivar ese fuego en nuestros corazones. Hermanos, el cuidado de Cristo es tan tierno para con su pueblo. Y fíjense que ese cuidado de gentileza, de mansedumbre, es por su Espíritu Santo. Además de su concepción y su bautismo, en tercer lugar, notamos que el Espíritu Santo empoderó todo el ministerio terrenal de Jesús. El Espíritu es el que capacitó a Cristo para predicar el Evangelio. ¿Quién es el que ungió a Cristo con poder, con denuedo, con sabiduría para predicar? El Espíritu de Dios. Ya leímos en Lucas 4 que el Espíritu del Señor es el que le ungió. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Alguien ha dicho, Dios solo tiene un hijo y su hijo fue un predicador. Y fíjense que la predicación de Cristo siempre fue empoderada por el Espíritu Santo. Cristo decía que sus palabras son espíritu y vida, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero además de eso, el Espíritu Santo es el que dirigió y capacitó a Cristo para hacer guerra contra Satanás, para vencer al enemigo de Dios. Ya leímos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, hermanos, que Satanás no empezó aquel conflicto. El Espíritu de Dios es el que envió al ungido al desierto para hacer guerra contra el diablo a fin de derrotarle en nuestro lugar. El mismo Espíritu que había dirigido a Israel por 40 años en el desierto es el que dirigió al nuevo Israel por 40 días en el desierto para que pudiera vivir en obediencia perfecta a la palabra de Dios. Y habiendo vencido al diablo en cada una de sus tentaciones, Cristo pudo salir del desierto y empezar su ministerio público predicando la palabra, pero también echando fuera a los demonios. Por eso Jesús dijo: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios fue inaugurado en el ministerio público de Cristo? Porque Él echaba fuera demonios con poder y victoria sobre Satanás por el poder del Espíritu de Dios. Hermanos, Cristo es el que ató a ese hombre fuerte y rescató a los que fueron cautivos de Satanás. Y lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Además, el Espíritu de Dios ungió a Cristo para sanar a los enfermos. El apóstol Pedro dijo a Cornelio y a los que estaban con él en Hechos capítulo 10. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Y tal vez nos preguntamos, bueno, pero si Cristo hizo todos sus milagros por el poder del Espíritu Santo, ¿cómo pueden sus obras dar testimonio de su propia deidad? Pues primero tenemos que aclarar que todas las obras de la Trinidad son unidas. En otras palabras, Dios Padre siempre obra por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Así que Dios, el Hijo encarnado, nunca hizo nada aparte del Espíritu Santo. Toda la obra de Cristo también fue la obra del Espíritu Santo por medio de Él. Así que la pregunta no es si un milagro viene del Hijo o viene del Espíritu. No, la pregunta es si los milagros de Jesús dan testimonio de su propia deidad. Algunos de los milagros de Cristo son muy parecidos a los otros milagros que Dios obró por medio de los profetas y los apóstoles. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 2, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Lucas 5:17 dice, aconteció un día que Jesús estaba enseñando y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lucas capítulo 6 dice que poder salía de él y sanaba a todos. Y todas esas afirmaciones sugieren que Cristo sanaba a los enfermos por un poder divino distinto de su propia persona, por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, otros aspectos de los milagros de Cristo sí hablan un poco más claramente sobre su identidad única como Dios. Algunos milagros revelan la soberanía de Cristo sobre la creación, como el creador y señor de todo. Por ejemplo, Jesús calmó la tormenta violenta. Él caminó sobre las aguas, Él hizo que una multitud de peces entraran en la red de los apóstoles. Él multiplicó los 5 panes y los 2 peces, Él convirtió el agua en vino. Así que estos milagros de Jesús sí fueron señales indicando que Él es mucho más que un mero hombre. Él es Dios, el Hijo encarnado, uno en esencia divina con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, desde su bautismo hasta el final de su ministerio terrenal, todas sus obras fueron empoderadas por el Espíritu de Dios. En cuarto lugar, consideremos la obra del Espíritu Santo en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Si el Espíritu Santo dirigió a Cristo en el camino de obediencia en el desierto, no es sorprendente que el mismo Espíritu dirigió a Cristo en el camino de obediencia hasta la cruz. Cuando Cristo exclamó en Getsemaní, Abba, Padre, fíjense que es la misma oración que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8? No habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo es el que nos permite clamar a Dios como nuestro Padre, también es el que capacitó a Cristo para orar, Abba Padre. Y tal como Cristo llevó todo el castigo por los pecados de su pueblo en la cruz, también venció el poder del pecado por el poder del Espíritu Santo. Un texto clave en ese aspecto es Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces la palabra dice que Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre para limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. ¿Y cómo se ofreció? Mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ayudó a Cristo en la cruz a soportar todos los padecimientos, todas las aflicciones, a tomar la copa de la ira de Dios hasta la última gota en nuestro lugar? El Espíritu Santo le capacitó. Y también el Espíritu Santo llenó la humanidad de Cristo con su fruto, amor y gozo y paz y paciencia y todo su fruto en aquel momento en la cruz. Así que hermanos, el Espíritu de Dios no solamente nos aplica la salvación a nosotros, sino también Él participó en el logro de la salvación, empoderando el sacrificio de Cristo en la cruz. Toda la Santa Trinidad fue involucrada en ese sacrificio sustitutivo del Hijo de Dios. Así que hermanos, mientras contemplamos la cruz de Cristo, maravillémonos también en el amor del Espíritu Santo. Cristo murió tal como vivió, lleno del Espíritu Santo. Y tal como nuestras almas brillen con amor responsivo, pensando en el amor del Padre, quien dio a su Hijo, y pensando en el amor del Hijo, quien se dio a sí mismo por nosotros, no olvidemos ese amor coigual y coeterno del Espíritu Santo, por cuyo poder eficaz ese sacrificio estupendo fue hecho por nosotros. La muerte expiatoria de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, también compró la gracia y la morada del Espíritu Santo para su pueblo. Que dice Pablo en Gálatas 3, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Pero Pablo sigue diciendo, ¿para qué? En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Así que hermanos, la muerte expiatoria de Cristo compró, logró nuestra recepción del Espíritu Santo cuando primero creímos el Evangelio. el mismo Espíritu que ahora obra y mora en los hijos adoptados de Dios, es el Espíritu que moró y obró primero en el Hijo unigénito de Dios. Así que, hermanos, si Cristo no hubiera dado su vida por nuestras iniquidades, no tendríamos el Espíritu Santo. Cristo compró la morada, la bendición y la presencia del Espíritu Santo para nosotros en la cruz. Pero además de empoderar su muerte, el Espíritu Santo también participó en la resurrección de Cristo de los muertos. Pablo dice en Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará en el día final. El mismo Espíritu Santo que resucitó al Señor Jesucristo, Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 1:4 dice que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y 1 de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La carne de Cristo sí se murió, pero el Espíritu Santo vivificó y resucitó a su cuerpo muerto. Y aunque el Espíritu de Dios llenó a Cristo con poder divino durante toda su vida humana, Cristo recibió una mayor plenitud cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predicó a este Jesús. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí ven lo que sucedió, hermanos? Cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, siendo exaltado sobre todas las cosas, Él recibió una mayor plenitud del Espíritu Santo para que Él pudiera darnos ese Espíritu a nosotros. Irenio decía, el Señor, habiendo recibido este don de su Padre, también se la da a aquellos que son partícipes de Él, enviando a su Espíritu Santo. Hermanos, el Padre dio a Cristo todas las bendiciones espirituales. ¿Se acuerdan de Efesios 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual en Cristo. Y bendición espiritual se refiere a las bendiciones del Espíritu. Todo es porque estamos unidos con Cristo por la fe y recibimos las mismas bendiciones del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que hay en Cristo es para nosotros en el Espíritu Santo. Uno de los puritanos, John Flavel, decía, cualquier gracia espiritual, cualquier excelencia que hay en Cristo, su pueblo comparte con Él. Porque de verdad Él estuvo lleno con la plenitud del Espíritu por nuestra causa. Tal como el sol está repleto de luz, no para brillar sobre sí mismo, sino sobre nosotros, así es Cristo con la gracia. ¿Qué retrato, no? El sol no tiene luz para sí mismo, es para nosotros. Y Cristo no tiene gracia solo para sí mismo, es para derramar sobre nosotros por su Espíritu Santo. En quinto y último lugar, consideremos la obra del Espíritu Santo en el reino exaltado de Cristo. El Señor reveló por medio de Isaías que el Espíritu Santo vendría sobre el Cristo con una gracia séptupla, es decir, de 7 veces. Acuérdense que ese número 7 es un número de perfección y de plenitud. Escuchen ese texto de Isaías 11, un texto conocido. Saldrá una barra del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, reposará sobre el Mesías. ¿Quién? El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si se fijaron en el número 7, Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Y cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, nos fijamos que el mismo Espíritu séptuplo aparece de nuevo como los 7 Espíritus. Ustedes han leído el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y han leído de los 7 espíritus. Apocalipsis 3:1 dice que Cristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis 5 dice, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y hemos mencionado, no es que haya 7 espíritus de Dios, pero es que Él es el Espíritu perfecto. Él es el Espíritu pleno de Dios. Estos 7 cuernos representan poder perfecto y pleno. Estos 7 ojos simbolizan presencia y conocimiento plenos y perfectos. Así que el Espíritu Santo es el que tiene poder y presencia y conocimiento plenos y perfectos. Así que hermanos, por el Espíritu Santo, Cristo ha tomado posesión de aquellos que Él redimió por su sangre preciosa y nos ha hecho un reino de sacerdotes que reinaremos con Él para siempre. La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una obra perfectamente unida. Jamás podemos divorciar la obra de la Santa Trinidad. El obispo que el Señor usó para guiar a Agustín de Hipona a la fe era un hombre llamado Ambrosio de Milán. Y él decía, la obra es una, el juicio uno, el templo uno, la vida una, la santificación una, y el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo uno. Así que hermanos, toda la obra de Cristo fue una obra que Él fue enviado por el Padre para realizar y una obra que Él fue capacitado por el Espíritu Santo para llevar a cabo. Y fíjense hermanos que ahora el Espíritu de Dios es el enlace vivo entre Cristo y sus redimidos. El Catecismo Heidelberg dice que uno de los beneficios de la ascensión de Cristo al cielo. Nos preguntamos, ¿qué importa? ¿Cómo nos beneficia que Cristo ascendió al cielo a la diestra de Dios? Uno de los beneficios es que Él nos envía su Espíritu a la tierra como garantía, como arras de nuestra redención. Por el poder del Espíritu ya no buscamos las cosas terrenales, sino las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned su mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y quién es el que nos capacita para buscar las cosas celestiales, las cosas eternas? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra pregunta del catecismo dice, ¿cómo nos beneficia la gloria de Cristo, nuestra cabeza? respuesta mediante su Espíritu. Él derrama dones desde el cielo sobre nosotros, sus miembros. ¿Cómo es que algunos miembros son capacitados para enseñar, para servir, para mostrar misericordia, para hacer administración? ¿Cómo es que nosotros tenemos dones? Porque Cristo, sentado a la diestra de Dios, ha enviado a su Espíritu trayendo dones en sus manos. Si por medio del Espíritu nos pertenecemos a Cristo, hermanos, todo lo que es de Cristo es de nosotros también. El puritano Ricardo Sibbs decía, me encanta eso, toda la comunión que Cristo como hombre tuvo con Dios fue por el Espíritu Santo. Y toda la comunión que Dios tiene con nosotros y nosotros con Dios es con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el vínculo de unión entre Cristo y nosotros y entre Dios y nosotros. Y en otro lugar Él dice, el Espíritu es el Espíritu de unión para juntarnos con Cristo, para hacernos uno con Él, para así vivificarnos, dirigirnos, morar en nosotros continuamente, fomentar oraciones y súplicas en nosotros, para hacernos clamar a Dios como a un padre con familiaridad, para consolar y apoyarnos en todos nuestros deseos y miserias, tal como hizo con Cristo. Hermanos, la obra del Espíritu Santo es unirnos con Cristo por la fe. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que hemos aprendido sobre el Espíritu de Cristo para nuestras vidas hoy? Tres cosas. Primero, si nosotros amamos al Señor Jesucristo, amemos también al Espíritu de Cristo y su obra en nuestras vidas. Otra vez citando el Catecismo Heidelberg, el Hijo de Dios, mediante su Espíritu y su Palabra, de toda la raza humana, desde el principio del mundo hasta el final, congrega, protege y preserva para sí mismo una comunidad elegida para vida eterna y unida en la verdadera fe. Yo estaba escuchando en el carro mientras trabajaba hoy un podcast y estaban haciendo preguntas a un pastor y le hicieron una pregunta sobre la Navidad. Si las iglesias deben de congregarse el 25, como cae la fecha 25, domingo este año. Si las iglesias deberían de cerrar para que la gente pueda celebrar con su familia y abrir regalos y hacer las cosas que se hacen en la Navidad, o si las iglesias deberían de congregarse. Y el pastor que respondió dio un ejemplo que me encantó. Él dijo, imagínense que yo hiciera una invitación a todos mis amigos a venir a la casa a comer conmigo. Y yo y mi esposa preparamos todo, alistamos la casa, alistamos la comida. Y otra persona llama a todos los amigos y les dice, la invitación está cancelada, no vengan. ¿Cómo les parece? Sería bien triste, ¿no? Hermanos, ¿quién es el que nos invita para congregarnos con la iglesia del Señor? Cristo. Cristo es el que nos invita a la mesa a comer de su pan, a tomar de su copa. Cristo es el que nos invita a llenar nuestros corazones y nuestras mentes de su palabra predicada, de clamar a Él en oración como hemos hecho hoy. ¿Cómo vamos a decirle a la gente, la invitación está cancelada? Hermanos, nosotros no hacemos la invitación a la gente a venir a la iglesia. Cristo hizo la invitación. Cristo es el que congrega su pueblo por su Espíritu Santo. Cada vez que nosotros oramos, venga tu reino, estamos pidiendo que el Padre obre en nosotros por su palabra y por su Espíritu. Así que desde nuestra generación hasta nuestra resurrección en el futuro, todo lo que hay en Cristo viene a nosotros por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, amemos al Espíritu Santo así como amamos a Cristo. La segunda aplicación de esta doctrina del Espíritu Santo es que debemos poner toda nuestra confianza en Cristo. Debemos transferir nuestra confianza completa a Cristo. Otra vez el Catecismo Heidelberg dice, ¿por qué Jesús se llama el Cristo o el ungido? Porque Él ha sido ordenado por Dios Padre y Él ha sido ungido con el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, quien nos revela plenamente el secreto consejo y voluntad de Dios sobre nuestra liberación. Nuestro único sumo sacerdote que nos libró por el sacrificio único de su cuerpo y que intercede continuamente por nosotros delante del Padre, y nuestro Rey eterno que nos gobierna con su palabra y espíritu y nos guarda y mantiene la libertad que Él ganó para nosotros. Hermanos, este es Jesús, este es el ungido de Dios, este es el profeta, el sacerdote y el rey por excelencia. Y Él nos invita a dejar de confiar en nosotros mismos y transferir nuestra confianza completa a Él. Así que cuando percibimos cualquier necesidad en nosotros, y todos tenemos necesidades, ¿qué debemos hacer? Correr a Cristo. Correr a Cristo para que Él supla esa necesidad. No es fácil reconocer que no podemos suplir nuestras necesidades por nuestra propia fuerza, pero nuestro orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que yo puedo llenar el propio vacío que hay en mi corazón. No. Dependemos de Cristo para todo. Otra vez citando a Sibbes, él dice, tenemos un tesoro repleto a quien podamos ir, y todo tesoro está escondido en Cristo para nosotros. Pero la fuente de nuestra idolatría es que no corremos a Cristo cuando tenemos necesidad. Sibbes dice, los idólatras no conciben correctamente la plenitud de Cristo, porque si lo hicieran, no irían a los ídolos. Si tú pudieras contemplar todos los tesoros que hay en Cristo, tú jamás correrías a otros lados. La doctrina del Espíritu Santo nos anima a correr a Cristo en todo momento. Me encanta eso. Se dice, los hombres viven como si Cristo no fuese nada, o como si Él no hubiese hecho nada con respecto a ellos, como si Él fuera una persona abstracta, como si Él no fuera nuestra cabeza o marido, como si Él hubiese recibido el Espíritu solo para sí mismo y no para ellos, cuando en realidad todo lo que hay en Cristo es para nosotros. Hermanos, Él es nuestro marido. Él es nuestra cabeza. Él es nuestro proveedor. Yahvé Jiré, el Dios que suple. Él es nuestro todo. Así que, hermanos, aferrémonos a Cristo por la fe como nuestro todo en todo. Y la última aplicación es que debemos andar en la santidad por el poder del Espíritu Santo. Si de verdad conocemos al Espíritu de Cristo, vamos a andar según la imagen de Cristo. El Catecismo Heidelberg dice, puesto que hemos sido librados de nuestra miseria. Ustedes saben que éramos unos miserables en el pecado, pero hemos sido librados de nuestra miseria por gracia a través de Cristo sin ningún mérito nuestro. ¿Por qué hemos de hacer buenas obras? Si hemos sido librados, no por nuestras obras. ¿Por qué debemos hacer buenas obras? Porque Cristo, habiéndonos redimido por su sangre, también nos restaura por su Espíritu a su imagen, para que con toda nuestra vida demostremos que estamos agradecidos a Dios por sus beneficios, para que Él sea alabado por nosotros, para que se nos asegure nuestra fe mediante sus frutos y para que por nuestra vida íntegra nuestro prójimo pueda ser ganado por Cristo. Hermanos, estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. No seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores también. Vivamos según lo que estamos aprendiendo. Andemos en el Espíritu Santo, así como Cristo anduvo en el Espíritu Santo. Hermanos, sigamos las pisadas de Cristo en fe, en obediencia, en santidad, por poder del Espíritu de Dios. Busquemos a Cristo cada día como el mediador del Espíritu Santo. Busquemos las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Hermanos, tengamos esperanza, porque Cristo sobreabunda con toda bendición espiritual para todos los que descansan en Él.